Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Ven a conocer.
No. Es que ni modo, ya entramos al aire, lo voy a tener que decir porque aquí ya de mi pecho salió aquí.
Ya no se puede.
Lo iba a decir aquí entre nosotros. Pero ¿qué hago con eso? Lo tengo que sacar, ¿no? Noto cierta frialdad y lejanía con tus amigos en la mañana, Pues ya no es el el otro, el de las piernotas, el de los brazotes, ¿no? Ya nomás, pues ahí van a. Como dice, vamos un corte y Roberto va a poner el corte así. Ya. No, noté frialdad.
Ya no es el diligente joven.
Sí, se nota. O sea, es que en ese comportamiento tan cariñoso, palabras melínfluas, o sea, llenas de miel.
Pero ¿no? Tempranito, ¿no?
Sí, a eso me refiero. O sea, como que hubo.
Como decían, chavalón, ¿qué decían?
Sí, hay algo ahí. No, pero en los sentimientos nunca debe haber austeridad.
No cuestan esos, hombre. Para, o sea,
hay ahí, ay, oye. ¿Te cortaste el pelo, verdad, Roberto? Se cortó el pelo. Sí, cuando uno se corta el pelo, o sea, se cierran ciclos, se abren ciclos.
El chavalón, ¿cómo es? Y aquí con el
bueno, chavalón. No, ya, buenos días. Pónganse lo poco serio que te puedas poner, Willy, por favor, clic, activa tu switch. Buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Punto Universitario, la edición especializada en la temática de la universidad pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus escenarios. Grandes voces, amigos, compañeros, periodistas, columnistas, creadores de contenido especializados en la agenda institucional, la de la UAS y también la de sus escenarios. Acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
También acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy, muy buenos días.
Maestro, muy buenos días. Álvaro, muy buen día. Jorge, buen día.
Acompaño también, por supuesto, a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro, Katia. Y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendemos este abrazo a nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Un gran saludo a quienes están siguiendo la transmisión en vivo desde la cabina Amparo Ochoa por el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube. Y quien sigue la transmisión también en vivo por el canal de Facebook de Punto Universitario, muchísimas gracias. Quienes lo hacen en todas las redes sociales, también nuestro agradecimiento y también el agradecimiento a nuestros directores que son parte. Este proyecto es un proyecto institucional colectivo, ¿no? Y hay un gran esfuerzo de los de las direcciones de comunicación social. Un saludo a nuestro director, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y aquí en Radio UAS, de nuestra directora, la maestra Brenda Rodríguez. Y a todo el equipo ahí técnico, a toda la palomilla. Un saludo a Alejandro López, que es el coordinador del área de multimedia. Hoy es martes, ¿verdad?
Todo el día.
Es que nos está cuidando Poncho Alfonso Insunza. A él le tocó cuidarnos hoy. Ya nos mandó el link. Es un hombre muy diligente, el Poncho Insunza. Miren, cada que va a activar, sale del área en donde están los cables y checa si no hay alguna iguana, tlacuache o algún animal es raro que le haya mordido los cables, porque como que ya es karma. Como que la fauna esa dice, hey, hoy le toca al Poncho hacerle link a los de... Ahí al Willy, como el Willy no se calla nada, vamos mordiéndole los cables. Afortunadamente no ha pasado. Le mando un gran saludo. Pero también a nuestros compañeros David Velázquez, Víctor Figueroa, que nos cuidó ayer en la tarde. A Daniel Ángeles y aquí en Radio UAS a nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Son las 7:57, pero los invito a que se unan a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharlos. Hay a la disposición un servicio de mensajería, un WhatsApp, pueden mandar su mensaje al 6673-187487. Ahí envían sus mensajes, ahí tiene una pantalla por un lado nuestro productor Roberto Millán, y lo que nos quiera decir, y nosotros lo vamos a transmitir siempre y cuando, cuidando la estética del lenguaje, porque ya ves que ayer que nos dijo que sacábamos la lengua para no sé qué tantas cosas, lo vamos a decir, ¿no? Pero usted diga lo que nos quiera decir. Únase a nuestra selecta comunidad de oyentes. Queremos escucharlos. Mándenos su mensaje al 6673-187487. Y, por supuesto, agradecer a nuestro productor general en el turno de la mañana, a nuestro compañero Roberto Millán. Son las 7:58 y es momento de alcance de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Alcance de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Muy buenos días, como siempre un honor estar en este espacio y tener la oportunidad de saludar a mis compañeros de Punto Universitario. Por supuesto, también va un gran saludo para todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por estar al pendiente de la información que aquí le compartimos. E inicio comentándoles sobre un proyecto que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Sinaloa y se hace a través de la Unidad de Bienestar Universitario. Se trata del proyecto Jardines Sustentables UAS para tu Bienestar, lo cual consiste en una jornada de arborización en las distintas unidades académicas y organizacionales, es decir, en todos los espacios universitarios, con la intención no solo de plantar árboles y crear espacios más armoniosos, en contacto con la naturaleza, sino también crear una conciencia ambiental en la comunidad universitaria, que se vean involucrados desde la plantación, el cuidado de estos espacios y, por supuesto, con ello el cuidado del medio ambiente. Sobre ello nos habla la doctora Sofía Angulo Olivas, quien es directora de Bienestar Universitario. Escuchemos lo que comenta.
Es muy importante pues seguir apoyando y seguir impulsando a más jóvenes a que se sumen a estas acciones. La verdad que estamos pues preparando nuestro planeta, protegiéndolo para las nuevas generaciones, ya que lo que estamos ahorita llevando a cabo son árboles que no necesitan mucho riego, que necesitamos el apoyo de toda la comunidad universitaria y de la comunidad sinaloense, pues para que cada día se vea más el resultado de este proyecto que se está llevando a cabo. Hay que seguir trabajando por una mejor sociedad, una mejor Universidad Autónoma de Sinaloa. Es lo que estamos haciendo ahorita desde que iniciamos ya este ciclo escolar 2025-2026.
Como parte de las actividades prioritarias de la universidad está la capacitación de su personal para que pueda brindar la mejor de las atenciones a los estudiantes. Desde la semana pasada se ha estado llevando a cabo la semana de actualización docente, donde se imparten diferentes conferencias, cursos y talleres enfocados a que sean mejores maestros, tengan más y mejores herramientas para aplicar en las aulas. Dentro de estas, el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UAS ha estado llevando a cada una de las unidades académicas el curso denominado Marco Jurídico, Conductas Apropiadas y Éticas. Con este se busca que los docentes conozcan cuál es la forma en la que deben actuar, cómo deben conducirse hacia los estudiantes, no solo dentro del aula, sino también fuera de ella, cuáles son aquellas conductas que son correctas para aplicar con sus estudiantes y, por supuesto, que conozcan el marco legal, cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones como maestras y maestros. Esta conferencia es impartida por Marienedina Espinosa Angulo, quien es jefa del Departamento de Legislación y Atención de la Violencia del Centro de Políticas de Género, y esto fue lo que nos comentó sobre este importante taller.
Universitarios en la conducción de nuestro quehacer, ¿no? Entonces, hay normativa muy específica que nos está guiando, nos está induciendo a los universitarios a que conozcamos cuáles son esos principios, cuáles son esos valores, cuáles son esas reglas de integridad y de ética en las cuales debemos de conocer y en ese marco conducirnos, para tener ambientes más profesionales, más sanos, de convivencia, y que no afecte a nuestra universidad, sobre todo el tener respeto hacia los compañeros, hacia el patrimonio universitario, y hacia todo lo que se derive de nuestro quehacer universitario.
Están bien. Esto es parte de las actividades que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Sinaloa y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Gracias a nuestra compañera Katia Valdés y por supuesto a todo el equipo de alcance de los hechos. A nuestra compañera Carlita Bobadilla, editora en jefa, y a nuestras compañeras reporteras Lupita Cárdenas, Livio Beso. Tengo muchas ganas de ver a Livia, ¿no?
Y que traiga pan.
Y que traiga pan y que traiga a Julián también.
A
su niño, ¿no? Que Julián es un hombre de
el otro día lo trajo.
De muy buenos bigotes.
La semana pasada.
Sí, es de que le dicen, Julián, buenos días, y te dicen, no traigo ganas de saludar. O sea, una cosa de esas.
Muy franco, pues.
Yo creo que sacó a la mamá. El papá no es así. La Livia, ahí donde la ves de chiquita, la Livia, tiene un genio esa mujer. No, Livia no es así. ¿Mandé? Concedes, sí. O sea, Julián es un niño, ese niño llega y hay varios, es un niño chiquito.
Pues, sí, ya lo conozco.
Ah, bueno, pues llega avisando, hoy no traigo ganas de saludar, o sea, no te me acerques. Pero de todas maneras, queremos saludar. Ya tengo, y le mando un saludo por ahí. Son las 8:04 y vámonos por los caminos del sur. Adelante con nuestra compañera Giovanna Gagiola.
Muy buenos días, maestro, y a todos los que nos escuchan, nos ven esta mañana de martes 19 de agosto. Vamos a dar a conocer la información generada en la zona sur del estado. Aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó la carrera en Educación Artística, una nueva oferta educativa que viene a enriquecer la cultura y viene a profesionalizar esta actividad. En este evento, donde se presentó por parte de la Facultad de Artes, Extensión Mazatlán, esta carrera, el vicerrector de la zona sur, el doctor Iván Tostado Ramírez, destacó la importancia de esta actividad, ese nuevo programa educativo que viene a enriquecerse la oferta, como ya les comentábamos. Escuchemos lo que dice el maestro.
Es una carrera que desde hace 2 se había estado trabajando con la Secretaría Académica, viendo la pertinencia, la viabilidad que ella tiene, la misma petición de la sociedad artística que requería que la Universidad Autónoma de Sinaloa, la máxima casa de estudios de los sinaloenses, les ofertara aquí en Mazatlán lo que es la oportunidad de formarse de manera profesional y con calidad educativa en esta licenciatura, pues que promueve la creatividad, que permite reconocer la cultura y el patrimonio de nuestro país, de aquí de México, y sobre todo, pues que viene a fortalecer las áreas del conocimiento que tenemos dentro de la oferta educativa regional. Una carrera más que se suma a la ya 41 en la modalidad presencial.
Durante la presentación de esta carrera se destacó y viene a enriquecer, como ya comentábamos, lo que es la profesionalización de esta actividad aquí en la zona sur, una carrera que viene, pues nada más a dar a los jóvenes una importante actividad para que puedan desempeñarse en lo que más les gusta, que es las artes, y puedan ellos ya adentrarse en esa profesión como docentes u otra carrera, u otra actividad.
Gracias a nuestra compañera Giovanna Gagiola en la sección Por los Caminos del Sur. 8:06 estamos en la emisión matutina. Estamos en Punto Universitario y en la mesa nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala, José Luis López Duarte y el maestro Jorge Ramos. ¿No? No se me ha olvidado. Dejamos tarea.
Sí.
Dejamos tarea.
Y la traemos.
Dejamos tarea el día de ayer. Álvaro tuvo ahí una cita médica y un problema técnico, pero como los buenos maestros, le mandamos la tarea por WhatsApp. Yo espero que él la haya hecho. Y los pongo en contexto, que traemos también la información. El día de ayer, las universidades públicas encabezadas por ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en conjunto fueron a la Cámara Federal de Diputados y encabezados por el secretario general de ANUYES, el doctor Luis Armando González Plasencia, fueron a entregar los estados financieros auditados y la auditoría académica, ¿no? Esta auditoría académica, en lo fundamental, va la auditoría de la matrícula por la AMOC-BIES, pero también va una evaluación con los CIES, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Este documento se entrega año con año. Fue una sesión especial en la Cámara Federal de Diputados que fue encabezada por las Comisiones Unidas, la de Vigilancia de la Auditoría de la Federación, encabezado por el auditor que es el doctor David Colmenares Páramo, y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Estuvo presente los distintos rectores, estuvo presente el subsecretario de Educación Superior, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Bien, al final de la reunión, afuera ya de los del salón, uno de los salones de la Cámara Federal de Diputados, la prensa nacional aborda al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general de ANUYES, y le preguntan varias cosas. Desde la transparencia, le preguntan desde la gratuidad, pero le hicieron una pregunta, bueno, también le cuestionaron el por qué no estaba la UNAM ahí. ¿Por qué no estaba el rector de la UNAM ahí? Y pues son periodistas al fin y al cabo. Y le preguntaron, oiga, entonces que la UNAM no tiene por qué rendir cuenta. Yo les quiero presentar el documento, pero la tarea que dejé es que yo pregunté ayer. ¿Los exámenes de admisión son o de alguna manera excluyentes para los alumnos? ¿Los exámenes de admisión le dan entrada a la desigualdad de los estudiantes? Y ponía el ejemplo. Puse de ejemplo a Cintia, que era nuestra productora, voy a poner de ejemplo a Roberto Millán, ¿no? Roberto Millán fue un hombre, es un ejemplo, ¿no? Educado en colegios particulares, de muy antes, desde el jardín de niños, primaria, en secundaria, creo que su escuela era bilingüe, en la preparatoria, muy bien, ¿no? Las instalaciones de sus colegios y escuelas tenían bibliotecas, centros de, ¿no? Y de pronto Jorge Ramos era un hombre, ¿no? Que el kinder lo hizo por allá en, a poner el ejemplo donde es el rector, ¿no? En Los Remedios, Durango, ahí en la escuela, donde no hay ni luz. Bueno, no sé si todavía hay, si ya hay luz. Y luego estudió por ahí en una primaria rural, en una telesecundaria, ¿no? Y en una preparatoria por ahí. Y los dos, Roberto y Jorge, con distinta formación académica, uno muy favorecido y otro no, y los pones a hacer un examen de admisión. ¿Son excluyentes? ¿Hay ventajas relativas de uno sobre otro? Yo dejé esa pregunta. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a sí, pero hay dos de ellos y es, y a lo mejor creo que te la sí te la nomenclaturé bien, como dijo el otro. Sí, sí, esa, es esta, ¿no? Es la que está, ahí está Televisa y están otros medios nacionales. A ver, vamos a escuchar la entrevista.
Cada vez más jóvenes puedan ingresar. Estamos nosotros abatiendo lo que podrían haber sido vistos como obstáculos. En algunas universidades se ha eliminado el pase, el examen de admisión, por ejemplo, ¿no? Se han abierto las matrículas, hay muchas más carreras hoy en día. Entonces hay un esfuerzo para tratar de que la crisis que efectivamente viven muchos estudiantes en el país no sea un obstáculo para que ingresen a la universidad.
Son a veces esas preguntas repetitivas, pero también el panorama no cambia mucho. En cuanto a este examen que se anuló para ingresar a los... Algunos tienen pase automático, otros sí hacían el examen para ingresar.
Sí.
Pero ¿esto qué tanto ayuda el que no se haga ya un examen? Porque si haciéndolo ya vemos que hay muchas decepciones ahora sin un examen de por medio.
Bueno, hay muchos estudios que se han hecho recientemente que demuestran que el examen de admisión a veces resulta contraproducente, ¿no? Porque las realidades de las que vienen nuestros jóvenes son muy disparejas. Entonces el examen se aplica como si la realidad fuese igual para todos. Y entonces quienes han tenido mejores oportunidades en la vida son quienes tienen mejores oportunidades en el examen, ¿no? Y eso se vuelve pues estructuralmente discriminatorio. Entonces que se haya eliminado el examen aquí en la Ciudad de México, es donde ocurrió eso, abre la posibilidad de que muchos más jóvenes puedan ingresar en igualdad de circunstancias y ya, digamos, durante la carrera, ir teniendo las mismas oportunidades que tienen todos, ¿no?
Entonces, es una acción positiva para quienes se vienen en desigualdad, en enseñanza, de todo tipo.
Sin duda. Aquí hay que reconocer que la formación no es igual, ¿no? No es lo mismo una primaria de un lugar deprimido que una que tiene ventajas. La secundaria igual, entonces cuando llegan a hacer el examen de admisión, llegan con distintas formaciones y eso pone en desventaja a quienes han tenido menos oportunidades.
Que son mil realidades dentro del sector educativo.
¿No? Así es, por supuesto que sí. Entonces es una manera de generar igualación, ¿no?
Y cuéntame, en cuanto a la rendición de, pues, de cuentas, ¿cómo van las universidades? ¿Ya son más transparentes, más claras, etcétera?
No tengo la menor duda de eso, ¿no? Hoy venimos justamente, como cada año, a rendir cuentas ante esta soberanía, ante la Casa del Pueblo de México, a entregar nuestros estados financieros auditados. Estos estados financieros son el resultado de los procesos de auditoría que se generan en cada una de las universidades y que atienden fundamentalmente a un instrumento que hace muchos años tenemos, pero que ahora hemos homologado, que es nuestro compromiso con la austeridad, ¿no?
La deserción escolar a nivel universitario, sabemos que es difícil, que los maestros también la pasan bastante mal, porque pues, ya los alumnos, ya no hay respeto, hay muchas amenazas, y sobre todo, apenas no tiene mucho que se sabía de que el crimen organizado andaba buscando químicos ahí en las universidades, pues, para llevarlos para sus fines ilícitos.
Bueno, el tema de la deserción ha sido siempre una preocupación, ¿no? Hoy se tiene bien documentado que eso ocurre mucho más en la educación media superior. Por esa razón, la presidenta ha puesto un énfasis muy importante en que le pongamos atención a las preparatorias. Es ahí donde se pierden los jóvenes, ¿no? Se van los jóvenes. Entonces, estamos ahora trabajando, desde Anuyes, por cierto, estamos trabajando intensamente con la subsecretaria de Educación Media Superior para que, a partir de varias estrategias, una de ellas es la del examen que comentábamos un momento, pero hay otras más, tratar de evitar que los jóvenes se vayan, ¿no? Que puedan ingresar directamente a la universidad. Y luego en la universidad pues se tienen programas de tutoría que permiten la cercanía con los jóvenes para detectar cuando alguna de estas problemáticas hay, ¿no? Cercanía de algún tipo de riesgo que los pueda alejar de la universidad, actuar y tratar de que eso no ocurra, ¿no?
Del 1 al 10, ¿en qué nivel estamos de deserción escolar en las universidades?
Pues no estaría seguro si podemos calificarlo de esa manera, ¿no? El problema es grave, aunque se vaya un joven, eso es grave desde nuestro punto de vista. Lo que hay que tratar de hacer es que permanezcan dentro de las carreras, ¿no? Eso depende mucho de muchos esfuerzos que están haciendo hoy. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación Superior se está trabajando mucho para que tengamos oportunidades de salida, que los jóvenes puedan estar menos tiempo en la universidad, y obteniendo sus títulos, digamos, con posibilidad de volver a la misma universidad y tener chance, por ejemplo, de salir a trabajar, ¿no? Entonces, hay una cantidad importante de estrategias que se están llevando a cabo justamente para garantizar que los jóvenes concluyan con sus carreras.
Qué bueno que habla de títulos, porque apenas hace una semana el presidente de la Comisión de la Juventud aquí en Cámara comentaba que se prueba ese presente. Que ya hay varios intentos, pero no piensa porque no ha prosperado, de que los títulos profesionales no se cobran, porque hay unos abusos increíbles, sobre todo en los particulares, que van desde los 40,000 hasta los 120,000 pesos por un título, y la mayoría de los jóvenes no trabaja todavía, entonces es un gasto para los papás, una inversión muy alta para los papás.
Sin duda, bueno, naturalmente las escuelas particulares tienen sus propios parámetros, ¿no? Finalmente son universidades que viven de eso. En el caso de las universidades públicas sí ha habido un esfuerzo muy importante para que los títulos y cualquier documento oficial no cueste, ¿no? Ahora existen los títulos, los certificados en línea, entonces se pueden obtener. Ya el argumento de que había que imprimirlos pues ya no es válido, ¿no? Quien quiere tener su título impreso, pues sí, tendrá que pagar una cuota, pero,
lujo, ¿no?
Sí, pero sí. Pues a las personas les gusta, ¿no? Tenerse, y eso es válido, me parece. Pero se puede obtener digital sin ningún problema.
Pero, ¿ustedes cómo ven que aunque sean escuelas privadas, pues ya de por sí se pagó muchísimo por la carrera y todavía pagar hasta 120,000 pesos por un título como que...
Sí, pues se han hecho llamados, múltiples llamados para que, sobre todo para los jóvenes que no tienen recursos y que están en esas universidades, ¿no? Haya programas que les permitan obtener sus documentos sin que tengan que erogar tales cantidades, ¿no?
Aquí existe una iniciativa relacionada para eliminar...
Eso es lo que comentaba, ¿no? Sí, pues me parece bien, habrá que ver, yo creo que habrá que abrir un diálogo ahí,
¿no?
con las universidades particulares para que eso ocurra.
La última pregunta.
Sí.
¿Por qué el rector de la UNAM no viene a estos eventos? José Narro sí venía y vemos que...
La UNAM tuvo un evento hace un mes entre dos estados.
Ellos lo hacen,
no
sí.
¿No vienen con la Núñez y antes sí?
No, ahora no. Vienen solos.
Sí, sí. Esas son decisiones también de ellos, ¿no? Ajá. Pero, por supuesto, ellos están dentro de la Núñez y trabajamos conjuntamente todos.
O sea, pues, aparte.
En algunas cosas ellos prefieren hacer sus cosas por sí solos, ¿no?
Pero, ¿sí? Sí.
Bueno, muchísimas gracias.
No, al contrario.
Bueno, pues trabajó muchos temas, ¿no? Y aquí en la mesa ya empezamos la discusión fuera del aire, pero pongámosla sobre la mesa. Álvaro. Enciende el micrófono, Álvaro, y vuelve a iniciar, por
cada
favor.
Cada universidad, cada una de las universidades del país tiene características propias. No se tiene por qué hacer evaluaciones genéricas para todas las universidades públicas estatales del país. E incluso la UNAM no fue a la reunión, prefieren ellos arreglar algunos asuntos de manera particular. cuando se habla de exámenes, cuando se habla de universalidad de la matrícula, cuando se habla de masificar la educación, cuando se hablan términos para evitar que la comunidad juvenil, podría llamarla así, del país, vengan de donde vengan de la sierra, de las zonas, de los litorales, que vengan de las ciudades, de las zonas rurales, los campos agrícolas. Cuando se habla, siempre hay una tendencia, Wilfrido, a hablar sobre evitar la marginación, evitar que se quede el mayor número de alumnos fuera de las instituciones, sobre todo de las públicas. Pero yo soy de la idea, Wilfrido, de que si bien no hay que utilizar los exámenes como una forma para excluir a los alumnos por sus niveles educativos, por su capacidad, por los conocimientos que recibieron, pues, en secundaria o en alguna preparatoria, o sea, sí se deben de aplicar, Wilfrido. Es correcto su aplicación, porque se tiene que medir capacidades y habilidades, se tiene que evaluar y valorar a cada uno de los estudiantes que tienen el proyecto de estudiar la preparatoria o una carrera profesional, porque si no, la universidad o la escuela o la facultad van a trabajar a ciegas con alumnos que no saben o que son prácticamente desconocidos. De otra forma, se arma una sinergia, se abre una dinámica de trabajo, Wilfrido, con los jóvenes para poder transmitirles de manera eficiente y puntual los conocimientos de cada una de las materias. Que no se excluya, efectivamente, no hay que ser excluyente, pero también hay que hablar en esa cadena de la exclusión de que las universidades públicas requieren recursos más y más recursos para poder captar todos aquellos que solicitan entrar a una escuela de alguna universidad. No se puede hablar en un tono demagógico para decir nosotros somos una escuela plural, incluyente, democrática, con vocación humanitaria, Wilfrido, cuando no se habla, no se incluye en el tema el recurso económico, porque se llega al límite o al exceso de pedirle o de exigirle de más a las universidades cuando están en crisis. Realmente cuando requieren más, si existiera presupuesto, Wilfrido, en las universidades, estos temas fueran secundarios, pero que como cada vez se restringen los recursos a las universidades, pues son temas que adquieren relevancia, notoriedad, sobre todo para el discurso. No hay que dejar a nadie fuera de la universidad. Sí, se dice fácil, Wilfrido. Y la universidad está haciendo todos los esfuerzos porque no se quede nadie afuera. Pero también Wilfrido está haciendo esfuerzos extraordinarios por hacer una reingeniería financiera económica para que le alcancen los pocos recursos que le envía la Federación y que le otorga el Estado. Sobre otros temas, Wilfrido, los temas del cobro, el tema de los títulos, pues las universidades son autónomas. Hay mediciones económicas en cada una de las universidades, Wilfrido, y creo yo que todo se conquista a base de esfuerzos. Cuando no te cuesta nada, Wilfrido, pues no valoras nada. Por eso yo soy de la idea de que todo, si no es un costo económico el que debe tener, sí debe tener un costo académico. Aquellos que obtienen excelencias académicas, pues hay que priorizar apoyos hacia ese sector. Aquellos que se mantienen en un promedio bajo, Gulfío, pues a ellos hay que canalizarles más trabajo, o sea, incentivarlos, no económicamente, decirles, te vamos a regalar el título cuando salga. No, ahí se deben de implementar otros mecanismos, Gulfío, para que trabajen más, que estimulen, que se estimule la producción académica, la producción científica, los conocimientos ahí. Es difícil hablar, pues, de en forma integral de la universidad cuando realmente falta el factor, diría yo, entre comillas, esencial. No es la vocación académica de la planta de maestros. No es que no se manejen bien los recursos, no es de que se desvíen. Ulfido, este problema de las universidades es estructural. Se viene arrastrando de décadas para acá. Los gobiernos, primero los gobiernos neoliberales haciendo reajustes para quitarles presupuestos a las universidades, para que se detonaran en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, e incluso hasta de este amigo, bueno, un amigo ahí que andan sobre él porque dicen que es mafioso, un presidente, para que se detonaran el crecimiento de las universidades privadas. O sea, una tendencia a restringir, a aplastar las universidades públicas para dar pauta o generar la coyuntura precisamente para que crecieran o que nacieran las universidades. Incluso hay antecedentes, Wolfío, de que desde las propias universidades privadas, con enlaces con algunos medios de comunicación, se desencadenan campañas sistemáticas de desprestigio de las universidades públicas para desalentar el ingreso de los alumnos a estas universidades y que se deslicen o se desplacen hacia las universidades privadas. En fin, Wilfrido, un tema muy prolífico que da para más, pero creo yo que todo el mundo tiene que aportar aquí su idea o su planteamiento. Adelante.
Gracias, Álvaro. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Miren, aquí hay una reflexión importante también que nos hace nuestro... Escucha, él es el maestro Isaac Bañuelos. Dice, más que hablar de exámenes de admisión, término que fue válido en su momento, tenemos que hablar y actualizar las herramientas actuales para brindar una mejor educación centrada en el estudiante. Dice, entonces, debemos hablar, siguiendo como el análisis de Álvaro Aragón en este momento, de un diagnóstico psicopedagógico. Nos brinda información de maneras de aprender y planear las mejores estrategias de aprendizaje y ahí adecuar los métodos de enseñanza. Un diagnóstico psicopedagógico nos debe brindar información de varios agentes, estudiantes, escuela, la familia, la comunidad. Y hacia allá vamos para hablar de una educación de calidad. José, gracias, Isaac.
Bueno, yo parto de un principio muy elemental que acuñó una frase más o menos que dice así el filósofo Ortega y Gasset cuando decía el hombre ser y su circunstancia. En relación a que la vida de los seres humanos se da de acuerdo a cómo interactúan y se insertan en las condiciones particulares, y la otra es la que tiene que ver con las circunstancias, con los momentos que se viven. Por eso, ¿esto qué significa? Que todos los seres humanos tienen posibilidades de sublimarse permanentemente, ¿no? De rendir lo máximo que pueden dar en la vida. Y eso es un anhelo de todos los seres humanos que permanentemente existe, de ser mejor, mejor y mejor. Por eso, el sistema abierto, o sea, el sistema de universalización de la educación tiene esa virtud de captar todas esas voluntades, porque las voluntades existen, que se materialicen van a depender, como decía el filósofo, de su circunstancia y la aplicación que se tenga sobre esa circunstancia, ¿no? Entonces, el problema es oportunidad, y la oportunidad la da la cobertura universal. Entonces, hay alguien que decía, ¿para qué quieres esto? Depende. ¿Para qué lo quieras?
¿En función de qué?
¿En función de qué? ¿Para qué persigues? ¿Qué quieres? Entonces, si queremos cumplir esta aspiración, este anhelo natural de los seres humanos de ser mejor en su existencia, obviamente que la educación universal es lo más adecuado, porque de ahí van a surgir los valores inimaginables que tiene la condición humana, ¿no? Los humanos todos somos distintos, pero al mismo tiempo todos tenemos un mismo destino, ser mejores en la vida, y eso nadie nos lo puede quitar. Pues pueden decir, fulano es malo, fulano es bueno. No. Aquí se trata de que no de calificaciones, sino todos los seres humanos, nadie quiere ser menos, nadie quiere ser el más incapaz, el más incompetente, el más atrasado. Todos queremos ser algo, y obviamente eso hay que estimularlo, y en ese sentido por eso la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo un gran acierto en el bachillerato universitario, en el bachillerato de la UAS, el hecho de darle la oportunidad a todos los jóvenes. Obviamente que tiene sus obstáculos, como decía Álvaro, pues el financiamiento es un obstáculo, habrá dinero, no habrá dinero suficiente para resolverlo. Sin embargo, esa convicción que expresó el rector Jesús Madueña desde que estuvo la batalla por la defensa de la autonomía universitaria, que se dijo, nos vamos a enfrentar en los próximos años al problema de la cobertura universal, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a cumplir o no la vamos a cumplir? Y lo ligaba al problema de que ya lo advertía, el problema de la crisis financiera de la UAS. Entonces, a mí me parece que que los exámenes de admisión depende. La UNAM hizo examen de admisión porque no tiene espacios, y casi 200,000 jóvenes solicitaron y solamente entraron 18,000. O sea, el 10%, uno de cada 10 jóvenes que solicitó ingresar al bachillerato de la UNAM, a los SH, solamente uno de cada 10 entró. Entonces, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el 100% de los que solicitaron tuvieron un espacio en la universidad, y ahí están, y ya están iniciando los cursos de inducción. A propósito de ayer que dio usted a conocer todo el calendario de los cursos que están impartiendo las prepas. Y el otro tema es que hay políticas, o sea, yo digo que las cosas se hacen, depende para lo que persigas. Yo no me quiero referir a nadie más que a la UAS. En términos de la UAS, ¿qué persigue? Darles oportunidad a todos los jóvenes, brindarles la mejor educación. Y en esos términos, a lo mejor pueden chocar estos dos objetivos, sin embargo, los está cumpliendo a cabalidad. Y hoy tenemos un bachillerato que es insignia a nivel nacional. Y yo quiero ver porque acaban de lanzar, ya lanzaron el bachillerato único nacional. Y cuando veo todo lo que contiene, veo que no ni siquiera han creado las coordinaciones estatales, no han creado y ya inauguró la SEP, el bachillerato único nacional. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Sin embargo, bueno, la UAS sigue adelante, y me salió un poquito de la...
Adelante, José. 8:35 a.m. Jorge, ¿tú tienes una expresión, una reflexión, tu punto de opinión?
Bueno, yo no podría decir, maestro, que crea en lo personal que el examen de admisión es excluyente. No lo pienso así, no lo veo de esa manera. En el caso de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el examen de admisión es simplemente un examen diagnóstico para ubicar a los jóvenes, ver qué nivel traen, ver inclusive también el turno en el que pueden quedar. ¿Por qué? Porque aunque sea un examen diagnóstico, pues es una competencia también entre ellos. Es lógico que aquellos jóvenes que le han puesto más empeño, que han sido más dedicados en la secundaria y que tuvieron un resultado mayor en el examen diagnóstico, pues queden en el turno de la mañana, porque es una cuestión meritoria también. En el caso de la universidad, del examen de admisión, prácticamente en casi todas las facultades termina siendo un examen diagnóstico, igual para ubicarlos, para ver en qué nivel vienen ellos del bachillerato, para ver también en qué turno van a quedar, si en la mañana, si en la tarde, si en el turno nocturno. Prácticamente un examen diagnóstico, excepto en el caso de las áreas de la salud. En este caso, en las áreas de la salud, los espacios son muy limitados. Entonces, es una competencia sana entre los jóvenes y desde ahí se sabe quiénes van a ser realmente dedicados, quiénes realmente sueñan y quieren convertirse en médicos por vocación, quiénes tienen la verdadera vocación para llegar a servir a los demás. Y esos jóvenes que compiten entre ellos, pues terminan quedando aquellos que han puesto un mayor empeño en las áreas de la salud. Entonces no podemos decir que este examen sea de alguna manera excluyente o discriminatorio. Y en el caso, inclusive, en el ejemplo que mencionaban, de que hay jóvenes que han estudiado toda su vida en un colegio y jóvenes que han estudiado toda su vida en una escuela pública, aún así no podemos decir que sea una regla en la que aquellos jóvenes que han estudiado en un colegio superen siempre a los que han estudiado en una escuela pública. ¿Por qué? Y aquí pongo el ejemplo que tenemos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuando se entregan los premios al mérito académico, hay jóvenes que estudian en comunidades serranas de Sinaloa, en comunidades, algunas hay que decirlo, de escasos recursos. Y estos jóvenes que estudian en esas comunidades, donde el acceso al internet es más limitado, donde tienen ellos menos herramientas, muchos de ellos nos representan a nivel nacional en matemáticas, en química, en física, muchos de ellos incluso a nivel internacional, y no representan nada más a Sinaloa ni a la UAS, representan a nuestro país. Entonces también depende de cada joven, depende de cada persona, las aspiraciones que tenga, los sueños que tenga y el empeño que éste le ponga a sus estudios. Esos exámenes tienen que continuarse haciendo. ¿Por qué? Porque es una sana competencia. Además, debido al financiamiento, el cupo tiene que restringirse en las universidades. ¿Por qué? Porque el financiamiento no alcanza para poder brindar la cobertura universal a la que se quiere llegar. Y si eliminamos el examen de admisión y simplemente nos limitamos a cierto número de cupos, lograrán entrar a las universidades los primeros que acuden a inscribirse, porque el espacio sería limitado. Y quizá no sean jóvenes que realmente le pongan empeño a esas áreas del conocimiento. Quizá ni siquiera quieran dedicarse a eso, quizá simplemente se inscriben por X motivo, pero no porque sea algo que les apasione o que les guste y a lo que le vayan a poner empeño. Entonces tiene que seguir habiendo examen diagnóstico. ¿Por qué? Porque es una sana competencia entre los jóvenes y no me parece excluyente a mí en lo personal, ni tampoco una regla que un joven que siempre ha estudiado en un colegio sea mejor o más inteligente que un joven que venga de un sistema público.
8:39 a.m. Lo decía el doctor Plasencia, secretario general ejecutivo de Unidos. Recientemente algunos estudios han concluido que, pero pues está ahí la discusión, ¿no? Ahí nosotros damos una opinión por nuestra experiencia, pero ahí serán los pedagogos, los especialistas en esta temática los que dirán. Pero yo me quedo con la expresión, coincido con lo que decían mis compañeros Álvaro, José y Jorge, pero el ingeniero López Duarte decía, bueno, es que es dependiendo del propósito que persigas, pues, ¿no? Dependiendo del propósito. en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el caso de las áreas de la salud, específicamente la de médico general, ¿no? El propósito no es excluir, el propósito es tener un procedimiento que permita ganarse un lugar acorde a tu desempeño, ¿no? En el objeto en lo particular no es medir quién tiene mejor o mayor conocimiento o capacidad, no hay espacios, ¿no? Pero bueno, son las 8:41, vamos a hacer una pausa porque no hemos hecho la pausa y enseguida regresamos con más temas aquí en Punto Universitario.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
En Morena cabemos todas y todos.
Las chambeadoras.
Los trabajadores. Los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos.
Las valientes.
Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Súbate a Morena!
Frente a la crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Honorable Consejo Universitario se pronunció en favor de la unidad y el compromiso para tomar decisiones que le permitan a la institución salir adelante, puntualizó el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Decirles que estamos trabajando muy fuertemente en este tema, no de ahorita. Ustedes saben que desde el mes de enero hemos dicho nosotros que la situación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, financieramente hablando, es muy complicada, dado el cierre que tuvimos en el mes de diciembre, en el cual pudimos pagar quincenas gracias a un préstamo que nos hizo el gobierno del estado por 480 millones de pesos, préstamo que estamos pagando.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso. Les decíamos al inicio del programa que el día de ayer las universidades públicas del país aglutinadas en Anuyes estuvieron en la Cámara Federal de Diputados y frente a las Comisiones Unidas de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Hacienda, por cierto, estuvo presente el secretario general de ANUYES, el doctor Luis Armando González Plasencia, y estuvo el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Páramo. Esa es otra reunión que luego te digo de qué se trata, que la vamos a decir también. Y bueno, aquí hay una nota que nos preparó la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa a propósito de los de la entrega de los estados financieros auditados a la Cámara Federal. Yo le puse FE, diputados, es de diputados. A ver, vámonos.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, en sintonía con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas, es una de las 35 universidades públicas afiliadas a la ANUYES que entregó los estados financieros auditados e informes de avances académicos 2024 a las Comisiones Unidas de Fiscalización y Educación de la Cámara de Diputados en el recinto legislativo de San Lázaro. El rector doctor Jesús Madueña Molina habló en representación de la región noroeste para reiterar el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.
En nuestras instituciones nos esforzamos todos los días para capacitar a nuestro personal y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia. Todas las casas de estudios registramos importantes avances y hemos identificado diferentes aspectos en los que debemos afianzar nuestras capacidades administrativas.
Señaló que se han establecido importantes mecanismos de capacitación para ser más eficientes. Como resultado, se tiene una disminución en el número de los pliegos de observaciones.
Queda plenamente acreditada nuestra vocación por la transparencia, por la austeridad y el logro de resultados académicos, aportando cada institución, cada región y el conjunto de universidades afiliadas a la ANUYES nuestras capacidades al desarrollo y la transformación de México.
El titular de la ANUYES, doctor Luis Armando González Plasencia, manifestó que con este evento se rinde cuentas al pueblo de México, se cumple con una obligación y con el Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y Transparencia de las Universidades Públicas en México, firmado el pasado mes de junio. En este evento también se presentó por ANUYES la Política Integral de Austeridad y Ahorro.
Yo estoy seguro de que la Presidenta de la República va a ver muy bien este documento llegue a sus manos, que no tiene otra finalidad sino la de demostrar que efectivamente estamos realmente comprometidos con la educación pública.
Los representantes de los demás consejos regionales de ANUYES y también rectores de universidades públicas autónomas reafirmaron el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, destacando que desde 2019 las universidades públicas son auditadas por la Auditoría Superior de la Federación. Precisaron que cerca del 80% de las observaciones son solventadas antes de concluir las auditorías. Manifestaron la necesidad de un presupuesto adecuado y suficiente. Establecieron que han cumplido con la sociedad al incrementar la matrícula y cobertura. Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, reconocieron a la ANUYES y a las universidades el compromiso mostrado con la transparencia y expresaron el compromiso de fortalecer el presupuesto de las universidades. Universidad Autónoma de Sinaloa.
¡Somos grandes! ¡Somos paz!
8:49 a.m. Y miren, la prensa nacional fue receptiva en este tema. El día de hoy, Roberto, el Universal la dedica a plana completa la nota, a plana completa. Vean la cabeza, dice: ANUYES se apretará el cinturón para el 2026, alista un programa de optimización de recursos y pide que no haya recortes para las autoridades públicas. Si se fijan allá arribita, se ve que es el Universal, es la fecha del día de hoy. Y efectivamente, la Universidad Autónoma de Sinaloa está en sintonía, pero también está en sintonía obligada, ¿no? En realidad se han venido tomando una serie de medidas, no de ahorita, en la coyuntura, ¿eh? El doctor Jesús Madueña Molina ha optimizado mucho el recurso en aquellas áreas que no son estrictamente prioritarias. Hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa está enfocando sus recursos a consolidar la infraestructura que ya tiene e invertir en nueva, pero no estas, como decía, en algún momento lo decía el propio doctor Madueña, no en estas grandes obras faraónicas, gigantes. La universidad ahorita, en este momento, no está en condiciones para eso. Tuvo que gestionar, por ejemplo, una ayuda, y hay que reconocerle su justa dimensión, para que el gobierno del estado de Sinaloa pudiera construir en su integridad la escuela de medicina en Guasave, ¿no?
Guasave.
En Guasave, ¿no? E hizo la propuesta, el compromiso de construir las escuelas de medicina de Mazatlán y de Los Mochis, ¿no? Ni siquiera la institución educativa está en condiciones de impulsar infraestructura. Hay un serio problema que tienen las instituciones, en lo particular la de Sinaloa, con su nómina, con presupuestos financieros insuficientes, no necesariamente inadecuados. La Universidad Autónoma de Sinaloa, de alguna manera, tiene compromisos derivados de un contrato colectivo de trabajo, un contrato que tiene prestaciones hoy, que son prestaciones que le pesan mucho a la institución, o sea, le pesan esto, le cargan mucho. La universidad está en insolvencia financiera para el pago de algunas de las prestaciones, y hay un proceso de reforma que se tiene que dar. Yo tengo algunos compañeros, les voy a decir amigos, pero fueron compañeros míos de la escuela, pues, ¿no? En donde me dicen, oye, pero es que, imagínate lo que estás diciendo tú, Willy, tú eres jubilado, tú tienes que defenderlo. Miren, y justamente le voy a repetir lo que yo le decía, y les digo a todos. Nosotros, desde que entramos a trabajar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, estuvimos aportándole al Seguro Social una cuota. Desde que entramos a trabajar hasta que tuvimos 60 años, estuvimos cuando menos entre 30 y 35 años, algunos hasta 40, cotizando al Seguro Social hasta cumplir la edad de 60 años. Seguro Social nos dio una pensión. La pregunta es, ¿cuánto le aportamos a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que nos diera una jubilación? Cero pesos. Cero pesos. Y decían, no, bueno, pero es que nosotros, es una prestación legal. Pues puedo conceder que es legal, pero es injusta. No necesariamente lo legal es lo justo, es injusta. No le aportamos ni un solo peso a la jubilación que nos da la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y todavía me dicen, no, lo que pasa es que en la universidad hubo siempre salarios de hambre. No es verdad, no es verdad. Durante mucho tiempo los salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron muy atractivos. Aquí el tema es muy sencillo. El Seguro Social nos pensionó. Estuvimos aportándole bastantes años. Nos da la pensión. ¿Cuánto le apostamos a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que nos diera la jubilación? Ni un peso. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa no es una entidad gubernamental, ¿eh? La universidad vive y recibe el subsidio vía la federación y vía el estado, y no más. Son las 8:54. Tenemos que salir porque hay un compromiso a las 9, así que yo le pediré 2 minutos a Álvaro Aragón y le pediré 2 minutos al maestro Jorge Ramos. Adelante, Álvaro.
Fido, no cabe la menor duda de que el rector, no quiero parecer factotum, no quiero parecer comodín, no quiero parecer de este recadero, porque no lo soy. Simple y sencillamente hay que conocer una tarea que se está desarrollando con intensidad, con mucho dinamismo. Y es que el rector está desarrollando una serie de actividades, de encuentros en la Ciudad de México para gestionar no solo recursos, sino para plantear el rescate estructural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él fue uno de los que habló, lo que quiere decir que su figura es reconocida dentro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y en la Cámara de Diputados. Fue quien habló, fue uno de los principales oradores de la reunión que sostuvieron las universidades públicas en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esa comisión está integrada por un grupo de diputados, que por cierto, por ahí apareció Ricardo Madrid, un diputado sinaloense que tuvo un reencuentro con los rectores, con el propio rector Jesús Madueña y con rectores de universidades hermanas. Su participación demuestra que está trabajando, que aprovecha cualquier coyuntura para plantear las necesidades, para ofrecer una radiografía, y en respuesta ha recibido realmente el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ha sido escuchado por los diputados federales, Wilfido, y obviamente tiene el apoyo, todo el apoyo de la Secretaría, la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal. Te quiero dar una noticia, Wilfido. Hay en la Subsecretaría de Educación Superior, se le da seguimiento a la reacción que están teniendo los jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa en torno a los planes de reingeniería económica y financiera de la UAS. Y realmente están muy molestos porque el subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí, pues realmente lo insultan, le mandan recados, le mandan mensajes, lo denigran, simple y sencillamente un video, porque presentó un retrato, una radiografía de lo que es el impacto de la jubilación dinámica, lo que ocasiona en las finanzas la jubilación dinámica en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eso no les gustó, Wilfido, eso no les gustó, y podría haber una reacción de en cadena de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno Federal, porque para la SEP es imposible sostener un mecanismo de financiamiento con recursos destinados a la educación, un mecanismo de financiamiento para la jubilación dinámica. Adelante.
8:58. Adelante, Jorge.
Bien lo mencionaba ya usted, maestro Willy, y también Álvaro. La universidad no es el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es el ISSSTE, no es un instituto estatal de pensiones. Cuando las personas reciben una pensión después de cierta cantidad de años laborados, la mayoría de, y además la empiezan a recibir después de los 60 años, ya estuvieron aportando previamente con una contribución de manera voluntaria para poder llegar a ese momento, y lo hicieron durante años, pero en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin aportar un solo peso, se espera que ésta siga pagando a sus trabajadores el último salario. Pues esto es imposible, y ya hemos puesto ejemplos de algunas otras instituciones que han quebrado, y al quebrar, dichas pensiones o dichas jubilaciones dinámicas tuvieron que desaparecer porque ya no hubo a quien reclamarle, ya no hubo a quien cobrarle, ya que las instituciones tuvieron que desaparecer debido al déficit financiero cuando estas terminaron teniendo más egresos que ingresos. Eso es lo que se busca impedir, y se están tomando medidas. Y efectivamente existen recomendaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del Subsecretario de Educación Superior, del doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Pero dichas recomendaciones, más que nada son instrucciones, porque ya estamos al borde de un colapso. Hay un déficit financiero inmenso y se tienen que tomar medidas a partir de ya para poder conservar lo más importante, la viabilidad financiera. Ya que si la viabilidad financiera se pierde la fuente de trabajo, y si se pierde todo esto, se pierde la jubilación dinámica, tanto para quienes ya están jubilados como para quienes están próximos a jubilarse. No queremos que eso pase. El doctor Jesús Madueña Molina está trabajando arduamente para impedir que esto suceda. Está tocando puertas, está dialogando. El hecho de que el doctor Jesús Madueña Molina sea el representante de la región 1, de la región noroeste de Anúyes, nos dice mucho acerca de su liderazgo, de su oficio político y de su capacidad para conciliar. Entonces hay que tener confianza en el doctor Jesús Madueña Molina. Está haciendo muy bien las cosas y está luchando por mantener los derechos de todas y todos los universitarios.
Pues son las 9:00 a.m. en punto. Muy agradecido con todos ustedes, compañero Álvaro Aragón Ayala, el maestro Jorge Ramos. Mi ingeniero José Luis López Duarte tuvo que salir unos minutos antes por un compromiso que ya tenía pactado ahí con un grupo de amigos de ingenieros de su generación. Roberto, te agradezco enormemente. Si otra cosa no sucede, nos vemos hoy 6:30 en la mesa de análisis. Ya nos fuimos. Hasta luego.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Sinaloa es uno de los estados más afectados por casos de dengue en México. Sin embargo, la lluvia no tiene relación alguna con esta incidencia natural, afirmó el doctor José Israel Torres Avendaño, investigador de la Facultad de Biología de la UAS.
Sin embargo, en Sinaloa está entre los 7 estados más afectados, aunque sí se observa una baja de aproximadamente 20%, 25%, se encuentra entre las 7 entidades federativas más afectadas.
Agenda Global, un programa de la Facultad de Estudios.